Amigos y amigas de la sintonía, a través de la buena, la caliente 1460M, estamos ya con ustedes una vez más en este día domingo, en el encuentro con nuestra comunidad aquí en Las Vegas, programas que son difundidos a través de las tres emisoras de la Corporación Lotus. Ya pasamos nosotros en la semana crítica de elecciones, se conocen los resultados, se conocen los ganadores, se conocen los perdedores y se conoce también todo lo que estará rigiéndonos en los próximos 2 años, donde que volveremos una vez más a estar enfrentados en el 2020 con elecciones presidenciales. Pero para hablar un poquito de política, que es uno de los temas más importantes e interesantes, hemos invitado nosotros al presidente y también fundador de la organización política HIP, Hispanos en la Política. Esta organización es una de las más antiguas de nuestra ciudad y ojalá usted pueda poner atención, ya que de acuerdo a lo que dicen los observadores, pues hubo un crecimiento masivo de votantes que salieron a las urnas. Y para hablar sobre esto, tenemos aquí a Fernando y le decimos gracias por estar una vez más con nosotros, Fernando.
Buenos días y gracias por la invitación, Luis, a estar aquí y poder retroceder y hablar un poquito de lo que sucedió a toda la campaña.
¿Crees realmente de que sí se despertó el gigante ahora sí?
Bueno, ahora sí nos despertó el señor presidente. Pienso que fue principalmente lo que trajo al hispano a las urnas. Por supuesto, también tuvimos personas que nos llamaban, que nos veían en la calle y hablaban con nosotros referente a la votación. Pero el tema era muy candente y por eso salimos a votar.
Creo que quizá los resultados se dieron como se estaba proyectando, pero sin embargo, pues también hubo muchas sorpresas al tener la Cámara de Representantes una vez más en el poder de los demócratas, ¿no?
Completamente, salvo en el norte de Nevada, donde continúa y ganó su reelección el consejero congresional Mark Emaday. Pero sí, tanto Susie Lee como Stephen Horsford, como Dina Titus, Jackie Rosen y por supuesto Catherine Cortez Mesto ya están ahí, puro demócratas, todos demócratas.
Creo de que estas elecciones también nos abrieron un poquito más la mente para la participación y creo que eso se logró, porque ahora sí creo que como en ninguna otra votación se ametralló tanto por nombres de candidatos y la gente creo que más se dejó llevar eso que quizás por las propuestas que tenían los candidatos.
No sé bueno, si inicialmente equivocado. Fueron más de 260 candidatos que se postularon antes de la primaria y luego después de eso pues por supuesto se hace un recorte después de las primarias, pero mucho hispano se postuló bastante después y el interés estaba ahí bastante fuerte, mucha gente involucrada, muchos conocidos involucrados y muchos temas que también son candentes o fueron candentes que tomaron nuestra atención completamente.
Creo que la participación, como tú dices, de personas conocidas por nosotros, tal es el caso, por ejemplo, del candidato Araujo, que a mi punto de vista, pues veía de que como que tenía su fuerza, pero tampoco no se sabía dónde iba a pisar él, pero creo que también dio una sorpresa.
Bueno, no triunfó. Esa fue una de las contiendas que duró más de un día. Y Nelson es un joven muy inteligente. Yo lo conocí cuando trabajaba él con el senador Reid. Fue uno de los representantes del senador y bueno, dejó la oficina del senador Reid para entrar a la campaña para asambleísta y ganó su puesto en la asamblea, pero nomás duró un término, que son 2 años. Entonces, en vez de postularse para reelección, que hubiera ganado fácilmente, claro, muy fácilmente, decidió ir a lo que viene siendo a un nivel sumamente alto, que viene siendo a un puesto constitucional, que le llaman, una oficina constitucional que viene siendo secretario de Estado. Y ahí ya estaba la señora Barbara Sagavsky, que tiene años de experiencia en la Asamblea, así como senadora estatal y luego posteriormente ya secretaria de Estado. Ya un término completo. Sin embargo, Nelson, a través de que mucho demócrata, por supuesto los demócratas, el Partido Demócrata, hizo su parte en sacar el voto, también sabemos y lo hemos dicho, mencionado de que también el voto hispano le ayudó bastante. Se acercó, como digo, lo que viene una fracción de un porcentaje. Pero igual no ganó la contienda.
Creo que estas elecciones dejaron también unas buenas lecciones para los hispanos, que si salimos más a votar en grupo podemos hacer la fuerza que desde hace años se viene predicando.
Bueno, eso sí, y casi todos los hispanos que se postularon Si no, salvo por a este Nelson y un joven que se llama Jimmy Vega, todos los hispanos ganaron su contienda. El problema fue de que no tantos así se postularon, a pesar de que hubo un grupo bastante. Inicialmente fueron 29 hispanos que se postularon para alguna contienda. De esos 29, nada más después de las primarias, a ciertas personas quedaron todavía para postularse en la elección general. Pero fue una bastante. Susan Martínez, Sandra Jáuregui, Edgar Flores, Olivia Díaz, Irene Cepeda, que gracias a Dios que ganó ella la contienda para el distrito escolar, a Linda Cavazos, Daniel Ford. Son personas que tomaron el interés y le dieron con ganas al punto de que ganaron.
Y creo que en todas las elecciones se necesita dinero, y creo que esa es una de las fallas que quizás yo veo de que los candidatos a veces poseen o tienen para ponerle más dinero en esta maquinaria que es de publicidad y también de reconocimiento de nombre.
Bueno, todo eso cuenta, por supuesto, y también en muchos casos a algunos candidatos sacan préstamos y donan ese préstamo a su propia campaña. Está bien en algunos casos y mal en otros. Si pierdes, te vas a comer el pastel, como se dice vulgarmente. Tienes que pagar eso, ese dinero que pediste prestado para tu campaña. Si ganas, tienes que tener varios eventos para recaudar fondos para poder repagar todo ese dinero que tú mismo te prestaste a tu campaña. En muchos casos, bueno, unos candidatos que de renombre, candidatos que he probado que la comunidad los conoce y los apoya, pues en muchos casos así, en algunos casos así, ya tienes personas o campaña o firmas, compañías que donan dinero para cubrir todos los gastos de una campaña. Pero son bastante caros. Si una persona para una asamblea se quiere postular, son aproximadamente, puede oscilar el gasto de 20 mil a 45, 60 mil dólares, todo dependiendo en qué distrito sea y qué tan fuerte sea esa campaña. Si eres dichoso que nadie se postuló a tu contra, entonces obviamente va a ser un gasto muy mínimo, si menos de 1.000 dólares tal vez. Pero en muchos casos, si tienes contrincante y es un contrincante fuerte, entonces va a costar. Vamos de una campaña para la asamblea, como digo, que si gastas a 30 mil dólares es poco, a una campaña como para la gubernatura, lo que pasó esta vez, que fueron multimillones de dólares para poder ganar esa campaña. Así es que ganas, el ganador ganó, pero tiene una deuda bastante enorme que tiene que pagar. Ya si eres, si tienes la victoria, si lograste la victoria, va a ser no fácil, pero bastante, bastante fácil para repagar esos gastos. Si perdiste, entonces sí tienes problemas.
Fernando, como director de HIP, ¿qué fue lo que tú quizás notaste de los candidatos? No hablemos de republicanos, demócratas, sino en general. ¿Tenían actitud de llegar hacia la organización de ustedes, hablar con ustedes, o les llamaban ellos a ustedes en vez de que ustedes se comuniquen con las oficinas de prensa de los candidatos?
Bueno, yo rara fue la vez donde yo tuve que llamarle a alguien para que se presentara en nuestros desayunos mensuales que tenemos por las mañanas del primer miércoles de cada mes. Hay veces que hay un tema, por ejemplo, cuando la violencia de que pasó en la Florida, nosotros hicimos una presentación referente al control de las armas de aquí de Nevada y el país. Entonces sí, yo me pongo a hablar varias personas que vengan a hablar de ese tema. Hay veces que el problema que tengo yo es que ya están ocupados en esa, tienen otro compromiso en esa fecha y ya es ahora. Así, pero usualmente ellos me llaman y que si les puedo hacer el favor de tenerlos como invitados.
Generalmente, pues también en este tipo de elecciones muchas veces uno se deja llevar por el anuncio de 30 segundos que dice, pero no se investiga a fondo, digamos, las características del personaje que se está lanzando como candidato, no analizamos bien sus propuestas. ¿Crees que esa sea la temática de todos los hispanos, que nos dejamos más guiar por lo que brilla antes que por otras situaciones?
Bueno, a veces que sí, porque no conocemos la situación como es. Es decir, que si hay una verdad, no obstante qué tan mínima sea, tu contrincante va a ampliar esa verdad. Por ejemplo, a suponer que cuando tuviste 17 años, fuiste y te robaste un chicle del 7-Eleven y te agarraron y te detuvieron por robo, ¿verdad? Este shoplifting que le llaman, y eso va a estar documentado. Entonces tu contrincante averigua todo tu pasado y sabe que cuando tenías 17 años te arrestaron. Ellos no van a decir, cuando esta persona tenía 17 años lo arrestaron por robarse un chicle. Van a decir simplemente, ¿cómo quieren ustedes a una persona que ya tiene récord criminal, que robó, etcétera? Así es que tú estás escuchando esto y dices, ¡ay caray! Y se está postulando para asamblea o para el Senado Estatal o Procurador General de Estado de Nevada. Eso sucede. Y eso sucedió hablando de procurador, con Aaron Ford, que cuando era un jovencito lo arrestaron por cualquier bobería de niño. Y su contrincante sacó que y le hacía ir como si fuera el día de ayer que todo esto sucedió. Sin embargo, él maduró, después de los 18 años maduró, logró conseguir 5 distintas pergaminos de las universidades, incluidos 2 doctorados, 1 maestría y 2 bachilleratos de universidad. Así es que es una persona muy capaz, que bueno, mucha gente vio ya sobre ese tema y ganó, pero fue uno de las contiendas que hasta el último momento no se supo quién había ganado, si él o su contrincante Wes Duncan. Así es que muchas veces nosotros no conocemos eso y todavía nos falta, estamos en pañales referente a la política. Y tenemos que involucrarnos un poco más para saber lo que viene siendo las verdades tras esos anuncios y esas declaraciones. Es una cosa increíble. La senadora electa, Jackie Rosen, por ejemplo, ella es su profesión es computadoras, es una especialista en computación. Entonces, la firma donde trabaja, a lo que yo entiendo, ella simplemente después de ser electa al Congreso hace 2 años y medio, ella simplemente, como es común en la vida, pidió a su gente que le dieran un aumento de salario. Los anuncios decían que poquito después, meses después de haber sido elegida al Congreso, ella pidió una promoción y pidió más dinero. Pues eso es imposible, porque primeramente fue elegida al Congreso. El Congreso tiene un salario ya fijo. Y ese salario no cambia, aunque vayas y te pongas de rodillas a pedir que te aumenten el salario como congresista, no va a suceder. Pero la mayoría de la gente no sabe. No se pone a pensar, ¿cómo que está pidiendo promoción? ¿Cómo que está pidiendo más dinero siendo elegida al Congreso? Pues sí pidió más dinero, tal vez, pero en su trabajo personal, particular que
básicamente
tenía.
Vienen a ser, Fernando, unas verdades ocultas o verdades quizás desfiguradas para tratar de que la gente entiende.
Efectivamente. Y es difícil, por ejemplo, demandarlos. ¿Por qué? Porque la verdad está ahí escondida. Y verdaderamente es más problemático ir a corte a pelear tu caso que nomás dejarlo que suceda. Pero eso se le deja a la persona que está escuchando el anuncio, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿cómo que eso pasó y todavía se postula? Aunque ha sucedido casos donde sí, ¿verdad? Pero muy, muy rara la vez.
Nosotros en esta mañana conversando aquí a través de La Buena, La Caliente y también de 1460M con Fernando Romero, quien es el director fundador de la organización conocida con el nombre de HIP, Hispanos en Política. Déjeme indicarle de que no estamos en este momento ni aplaudiendo ni tampoco estamos criticando a ningún partido político, únicamente estamos tratando de ver en un vistazo general lo que dejaron las elecciones pasadas. Fernando, algo que me llamó la atención es ¿cómo desde tu punto de vista una persona que está muerta pudo ganar unas elecciones?
Bueno, esa es una movida muy, muy lógica en lo que viene siendo la política. El señor Hoff, que era el dueño de un bordelo en Pahrump, se postuló para la asamblea estatal. Entonces, en la primaria, él salió el candidato de los republicanos. Tú postularse, el Departamento de Elecciones te da 2 semanas para decidir si verdaderamente vas a continuar como candidato o no. Al pasarse ese tiempo, ese lapso de tiempo, ya automáticamente tu nombre va a aparecer
en la lista.
En la lista, sí, en la boleta. Y así es que, pase lo que pase, va a salir tu nombre en la boleta. Okay, aunque te encarcelen o mueras, como en este caso, o digas, no, dijo mi mamá que siempre no, me retiro, va a salir tu nombre en la boleta. Así es que, en este caso, los republicanos pusieron mucho énfasis en elegir a un hombre fallecido. ¿Por qué? Porque La ley dice que si eres electo, tu nombre, pues, entonces ese partido tiene el derecho de nombrar a la persona que te va a reemplazar o que va a reemplazar al defunto. Así es que en este caso ya el Partido Republicano tiene ese derecho, ese privilegio, si puedo usar esa palabra, para nombrar a quien va a reemplazar al defunto Hoff.
Cambiando ya de tema un poquito, porque es muy interesante hablar de estos temas que sin ser de mucho conocimiento de la gente, posiblemente la gente se llegue a hacer estas preguntas. Vamos a ver, ¿cómo ves tú el futuro con este nuevo gobernador? Quizás en la campaña pues hubo ciertas cosas que estaban a su favor y otras que estaban en contra de mucha gente, como es en todos los candidatos. Pero ya hablando desde un punto ya de ahora sí tengo que trabajar, ¿cómo ves tú la posición de Sisolak para gobernador?
Yo la veo muy bien. Tenemos la dicha, y digo eso, como residentes de este estado, como personas que vivimos aquí, aunque seamos ciudadanos o no, de que la legislatura tiene lo que le llaman un super mayoría. Es decir, que lo que ellos digan, la propuesta de ley que ellos empujen, va a pasar. No hay manera de que el partido contrincante vaya a votar contra ese proyecto de ley, porque los demócratas en este caso tienen la super majority, que le llaman la mayoría super. Entonces, además de eso, el Senado estatal también está la mayoría de demócratas. Así es que la Cámara Baja, la Cámara Alta y luego el gobernador, siendo del mismo partido, va a ser más fácil para pasar ciertos proyectos de ley. Y uno viendo la trayectoria de personas como Sisolak y de personas que son nuestros representantes en Senado y en la Asamblea, que están a nuestro, favorecen en este caso a nuestra comunidad, pienso yo que va a ser más favorable para nosotros en los próximos 2 y 4 años.
El incremento también de números de textos, mensajes, llamadas telefónicas incrementaron también en el presente año de acuerdo a las estadísticas, así como también el porcentaje de minorías, tanto de gente afroamericana, hispanos, asiáticos también aumentó. Y eso creo que es un buen punto de referencia quizás por las actitudes que está tomando la actual administración. El 2020, ¿cómo tú pronosticas que va a ser? ¿Va a ser una batalla más dura quizás de la que se vio ahora?
Bueno, nacionalmente tal vez, porque desgraciadamente el señor Trump sigue con la gente que lo apoya, que es una gran multitud. Sin embargo, esta última elección que sucedió esta semana, fue muy obvio de que ya está perdiendo el señor presidente ese apoyo. Aunque, por supuesto, Trump siendo Trump, no quiere enfrentarse a lo que viene siendo derrota o pérdida. En este caso, perdió el control de la Cámara Baja, y el control de la Cámara Baja es bastante poderoso, fuerte, porque ahora sí, si hay razón, y enfatizo razón, aunque muchos de nosotros pensamos que sí hay muchas razones por la cual quitar el puesto al presidente, tiene que ser cosa muy legítima. Entonces, pero ahora ya se puede presentar ese caso al Congreso y el gobierno tiene que actuar en la movida esta de quitarle el puesto al presidente, impeach, que le llaman en inglés. Es una cosa muy importante y una pérdida bastante grande para el presidente. Y como sigue él hablando en la forma que habla contra las minorías, contra los mexicanos, contra los homosexualismo, el lesbianismo, contra la mujer, contra todo eso mal, lo negativo que ya todo el mundo conoce del señor Trump, va perdiendo más y más el favoritismo de muchos. Y los senadores que ganaron, y tengo que admitir que los republicanos ganaron tres puestos del Senado, pero eso no dice mucho, porque los que ganaron reelección fue por un margen bastante pequeño, que usualmente bajo cualquier circunstancia hubiera sido un margen enorme, pero en este caso fueron un porcentaje, 2%, máximo 5%. Y eso dice que en 2 años, si él sigue la misma trayectoria que ha hecho en los últimos 2 años, tal vez pierda, y muchos de los senadores republicanos tal vez no lo apoyen, porque en esta última elección fueron más senadores demócratas que tuvieron que pasar por el proceso de reelección. Creo que fueron 24 senadores a demócratas a 9 senadores republicanos. En 2 años va a ser al inverso. Así es que más senadores republicanos van a estar por perder sus puestos, y no pienso yo que el apoyo sea tan fuerte hacia o favorable hacia el presidente Trump.
Nosotros, los amigos, aquí a través de La Buena La Caliente, conversando con Fernando Romero sobre las elecciones. Déjeme indicarle de que no estamos en este momento ni aplaudiendo ni tampoco estamos criticando a ningún partido político. Únicamente estamos tratando de ver en un vistazo general lo que dejaron las elecciones pasadas. Última pregunta, Fernando, tu opinión de el auge que tuvieron las mujeres al ganar, digamos, y postularse en varias posiciones en estas elecciones. ¿Qué te parece a ti ese auge que tuvo la mujer?
Bueno, excelente, por supuesto. Es más, por primera vez en la historia de la Asamblea aquí en Nevada, la mujer va a tomar la mayoría en la Asamblea. Así es que me da mucho gusto, porque además de ser las mujeres, son de todas razas y de todas carreras, igual que en el Senado, digo que en el Congreso Nacional, de que hay indígenas, 2 indígenas que ganaron, 2 musulmanas que ganaron, varias puertorriqueñas y mexicanas que ganaron le ganaron a sus contrincantes. Van a ir por primera vez bastantes personas de distintas razas y religiones. Pienso yo que ampliar lo que viene siendo lo bonito del Congreso.
Efectivamente, pues, Fernando, tu última observación, digamos, ¿qué es lo que nos falta todavía nosotros los hispanos? ¿Ya se despertó, medio se restregó los ojos del gigante? Bueno, ¿qué es lo que le falta para seguir ahora así caminando?
Gracias, no, pues sí despertó, pero el problema es que nos despertó porque alguien nos estaba criticando fuertemente. La cosa es de que haya un Trump o no haya un Trump, tenemos que involucrarnos en la política, porque nos hemos dado cuenta, no solamente en los últimos 2 años bajo la administración que está ahí, pero en todos los años que hemos vivido aquí, que cada día, todo lo que hacemos en cada día, en nuestra vida cotidiana, tiene la política tiene algo que ver con eso. Y tenemos que comprenderlo y saberlo e involucrarnos para poder nosotros hacer los cambios que nos favorecen a nosotros, o votar o actuar contra a ciertas acciones que no nos favorecen. Y tenemos que realizar eso. No simplemente reaccionar porque alguien está hablando mal de nosotros. Tenemos que hacerlo por nosotros mismos y mejorar nuestra vida aquí en este país.
¿Para cuándo es tu próxima reunión mensual que tienes ya preparado para lo que queda de este próximo mes ya?
Bueno, sí, ya viene diciembre.
Diciembre, exacto.
Y verdaderamente no sé la fecha actual. Es el primer miércoles de cada mes. Y es a las 8 de la mañana, tenemos esas reuniones, nomás duran una hora, de 8 a 9.
Perdón que te interrumpa, sería el día 5 de diciembre, a las 8 de la mañana.
A las 8 de la mañana en el restaurante Tamales Doña María, ahí en el downtown, junto de la Charleston en Las Vegas Boulevard. Y sí se cobra porque tenemos un sabroso desayuno, que los tamales famosos de Tamales Doña María, ¿verdad? Pero lo importante es de que uno se une con las personas que van a nuestras reuniones. Tenemos la dicha que tenemos personas como el sheriff Lombardo, como varios jueces que van a nuestras reuniones, acuden como simplemente para comer un buen tamal y también ver y escuchar lo que está pasando. Y nos cuesta como ciudadanos, como residentes de aquí, de ir a escuchar lo que se dice, pero también para sentarnos cerca de estos políticos que gobiernan nuestras vidas y hablar con ellos como hablarás tú con tu vecino.
Pues gracias, Fernando, una vez más. Recuerde, Hispanos en Política, estuvimos con nosotros la dicha y la fortuna de tener a Fernando Romero hablándonos un poquito sobre las pasadas elecciones del día 6 de noviembre. Gracias, Fernando.
Contrario, buenos días.
Y nosotros, amigos, antes de despedirnos de esta emisión dominical, déjeme indicarle de que el próximo día 17 de noviembre, la Policía Metropolitana de aquí de la ciudad de Las Vegas, específicamente del comando que dirige la zona de la Penwood y de la Arville, estará realizando un día donde que usted puede acudir poder conocer a sus vecinos principalmente y también conocer a las autoridades que estarán tratando de escuchar cuáles son los problemas que se ven involucrados en esa zona. Alta criminalidad, graffiti y otros aspectos se estará analizando siempre y cuando usted pueda acudir el próximo día 17 de noviembre, día sábado. La 101.9 estará presente con dos conocidas personalidades que salen diariamente aquí a través de las ondas radiales. Así es que los invitamos cordialmente. Y recuerde también de que este programa sale los días domingos en punto de las 7. Si usted por alguna casualidad no los puede escuchar, recuerde que usted puede acceder al podcast si es que ingresa a labuenalv.com. Labuenalv.com. Ahí usted hace clic en nuestra comunidad y podrá escuchar los capítulos anteriores que tenemos ya diseñados para que usted pueda escuchar los diferentes temas que son interesantes para nuestra comunidad. Gracias, amigos, y que todos tengan un excelente inicio de semana laboral.
Aprende a cuidarte con estas tres super reglas. Tú puedes ser tu propio superhéroe. Lo que es mío es mío.
Lo que es tuyo es tuyo.
Mis partes íntimas son el trasero y pene.
Mis partes íntimas son vagina, busto y el trasero. Estas son mis partes íntimas y nadie las puede tocar. Ni yo debo tocar las partes íntimas de nadie.
Mi boca tampoco se toca.
No guardes secretos malos. Si te tocan y te piden guardar el secreto, no lo hagas, aun cuando te amenace.
Nunca guardes secretos malos. Cuéntale a alguien en quien confíes. Debo buscar y contar con adultos en quien confiar.
Que me escuchen, que me crean, que me hagan sentir feliz y que no me hagan daño.
Si alguien me toca mis partes íntimas o me pide que le toque las suyas, nunca debo quedarme callado. Aprende a cuidar tu cuerpo y sé tu propio superhéroe.
Ahora que lo ves, di no más.
Un día como hoy, 11 de noviembre del año 2004, murió Yasser Arafat, un importante líder nacionalista palestino, presidente de la Organización para la Liberación Palestina, presidente de la Autoridad Nacional Palestina y líder del partido político secular Fatah, que fundó en 1959. Arafat pasó gran parte de su vida luchando contra Israel en nombre de la autodeterminación de los palestinos. En el año 1994 recibió el Premio Nobel de la Paz junto con Simón Pérez e Isaac Rabin por su esfuerzo a favor de la paz en Oriente Próximo. Su muerte se hizo controversial cuando ciertas fuentes afirmaron que murió por envenenamiento urdido por los servicios secretos israelíes. De igual manera, en República Dominicana, el 11 de noviembre, pero del año 1932, es creada mediante la Ley 397, la actual provincia San Cristóbal, con el nombre de provincia Trujillo.